Dios les bendiga, hermanos. Vamos, con la ayuda de Dios, a tratar lo que significa la salvación. Y esto, pues yo creo que es lo más importante que tenemos. Porque lo material, la carne, se termina. Pero la salvación del alma es tan valiosa que Cristo dejó el cielo y vino a morir para salvar nuestras almas. Y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, los versos 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, oiga, mírese la cara, mírele la cara al que tiene al lado, y es a nosotros. Aquí veo un montón de gente, todos nosotros, espero que así sea, seamos salvos, estemos reconciliados y cumplamos con ese ministerio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy. Amén. ¿Qué es eso de reconciliar? Si usted nunca se había puesto a pensar en eso, es cuando usted rompe la unidad, cuando usted se pelea con los de su casa, cuando usted se pelea con sus vecinos, cuando usted se pelea por bagatelas, por cosas de este mundo. Pero lo más grave, y más interesante es que yo estaba peleando con Dios. Yo no sé si usted está igual o estuvo igual. Pero Dios vino a este mundo a buscar a los perdidos, a los confundidos, para hacer las paces. Y eso se llama reconciliación. ¿Está usted contento con esa noticia? Si usted realmente ya nació de nuevo, usted es el hombre más feliz, la mujer más feliz, aunque no tenga marido, aunque no tenga mujer. Porque hay muchos que dicen, bueno, me voy a casar y ya se arregló todo. Esa es una prueba que Dios nos manda para ver si realmente todas las palabras que decimos son verdad o son pura paja. Eso de mi amorcito, mi vida, mi cielo, los regalos, la fiesta, eso es para engañar al mundo, pero a Dios no se le engaña. Por eso es que hay muchos que se casan y al mes ya andan cada quien jalando por su lado. Y así el hombre es pleitista, egoísta. Iba a decir animal, pero los animales no se pelean. Los animales se aman, se respetan. Pero ¿sabe qué es eso? es la voz de Dios para que oigamos y entendamos que debemos de ser como ellos. De repente hay un hueso y se ladran, pero después vuelve la paz. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que realmente entendamos que estábamos por nuestra ignorancia, por nuestra rebeldía, por nuestra soberbia, separados de Dios. Yo no sé si usted se acuerda de eso, yo sí me acuerdo. Ahí luchando por ganar cosas en este mundo, por ganar glorias que son vanas, que son pasajeras. Pero eso uno lo hace cuando está ciego, cuando no oye, cuando no entiende a Dios. ¿Pero por qué es? Porque Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Es muy enorme la diferencia. En el mundo hay muchos sistemas para engañar. ¿Y sabe usted por qué tenemos respuesta con esa manera absurda? Porque estamos guiados por el espíritu del maligno. Él es engañador. Y esos éramos los que estamos en el camino. Los que queremos de veras ver a Dios. Los que queremos llegar a su presencia. Los que ya hemos entendido que en este mundo, nada vale. Todo es pasajero. Mire cómo nos enseña el Señor. Dice, mira las flores, mira los lirios. Son bellos. Pero al cabo de la semana, démosle mucho. Usted los mira y ¿qué pasa? Se ponen flácidos, aguados, cambian su color. Y si usted sigue admirándolos, usted se va a dar cuenta que es basura. Ese es el mundo. Y las glorias de este mundo. Pero Dios tiene vida. Vida eterna. Y antes de la vida eterna, vida abundante en este mundo. Pero usted dirá, ¿y cómo es eso que vida abundante? Si tengo problemas, no tengo trabajo, no me va bien en los estudios, peor en los deportes, pero eso es basura. Lo que usted debe de preocuparse es cómo está su alma. Y eso es lo que Dios vino a salvar. A salvar, a cambiar nuestra alma. Leyendo la palabra, aquí en 2 Corintios capítulo 5, y leo verso 15, y nos da esta aclaración para entender la salvación. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Pero qué es eso de si alguno está en Cristo? Eso no es natural ni es animal. Eso es espiritual. Y por eso es de que muchos no dan pie con bola, porque creen solo en lo que se ve. Pero los hijos de Dios creemos en el Dios que no se ve, pero lo sentimos. Vemos su obra y a través de la palabra conocemos la verdad. Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Porque antes de oír la voz de Dios, éramos esclavos de pasiones, dándole gusto a la carne, porque no sabíamos que metidos en ese camino de error, vamos a la muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que tiene que suceder en nosotros, si realmente hemos nacido. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si Cristo no existiera, no hay reconciliación. O sea, Él es nuestro Salvador. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra torre fuerte. Él es el Consolador. Y por eso es de que nosotros tenemos problemas, que se murió fulano, sutano. Tal vez vienen algunas lágrimas, pero luego nos acordamos que aquí está el Consolador. Y viene y nos da paz, y nos da gozo, y nos da libertad para seguir, porque aquí vamos de paso para estar en la presencia del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿y usted a dónde se quiere ir? Pues algunos dirán al estadio, otros dirán al norte, otros dirán al sur. Mire, si usted ya nació de nuevo, ya no quiere ir a ningún lugar. Yo quiero llegar a la presencia del Señor. Pero yo voy a llegar a la presencia del Señor y usted también. Si usted es mi hermano. Si usted cree que realmente Cristo es el hermano mayor. Él vino a darnos la mano, a sacarnos, para llevarnos a Dios. Yo soy el camino, dijo. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ahí está el efecto espiritual. Cristo vino para darse a conocer, pero más que ello, para dar a conocer el amor de Dios. Y por eso Él quiere que nosotros estemos en Cristo, así como Dios estaba en Cristo. Pero ahora Cristo quiere que nosotros estemos en Él para que Él esté con nosotros, y así nuestra vida va a ser diferente. Pero es ese fenómeno espiritual es para trabajar. No es para sentirnos más que los demás. Si usted quiere hacer la obra de Dios, usted tiene que ser menos. Ese es el problema. Porque de acuerdo a la mentalidad que tenemos y a lo que vemos, usted vale según sus esfuerzos. Pero realmente yo ahora entiendo que yo soy lo que soy, porque Dios está en mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Sigamos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí está la cosa. ¿De qué habla usted en su trabajo? ¿De qué habla usted en su casa? ¿De qué habla usted en la calle ahora que hay problemas, que asaltan, que roban, que matan? Sí, y todos. Y que mataron. Y que no, y que mejor voy a cerrar mi negocio porque me están pidiendo. Y total de que tenemos miedo. Pero si usted está en Cristo, si usted es nueva criatura, si usted tiene la seguridad que ya está reconciliado con Dios, Él nos ha dado el trabajo de llevar ese ministerio de reconciliación a toda criatura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda ni tenga miedo. ¿Usted no cree que la gente hoy tiene miedo? ¡Tiene miedo! ¿Por qué hacen plata las farmacias? ¿Por qué hacen plata los que venden drogas? ¿Por qué hacen plata los que venden seguros de vida? ¿Por qué hacen plata los médicos, los doctores, los profesionales? Porque ofrecen muchas cosas. Y dan cosas materiales, pasajeras, efímeras, fugaces. Pero Dios vino y murió en la cruz para reconciliarnos, pero nos da a nosotros ahora el ministerio de la reconciliación. Y ministerio quiere decir servicio, servir, no servirme. Por eso aquí decimos, fulano de tal es ministro. ¿Pero qué? ¿Será que sirve? No, mira a ver qué saca, ¿no? Pero esto continúa. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy. Un sepulcro. Hay un silencio. Ojalá que sea la conciencia la que nos hable. O mejor dicho, que Dios hable a nuestra conciencia. Somos embajadores. Dios nos ha sacado del mundo, nos ha limpiado y nos ha dado nueva vida para que nosotros llevemos esa nueva vida que Dios nos dio a aquellos que se están muriendo como nosotros estábamos. Yo ya les he contado varias veces, yo tenía miedo de que se muriera mi papá, imagínense. O sea, yo tenía miedo de que se muriera mi papá. Ya se murió, pero conociendo la verdad, el día que él se murió, yo oré y le dije, Señor, enséñame qué debo de hacer. ¿Qué es esto? Pero lo dije de corazón. Y toda la gente que estaba llorando y gritando, cuando oyó mi oración, y yo dije amén, todos se callaron. Porque me vieron la cara y yo tenía paz. Y le di gracias a Dios. Porque se llevó a un hombre que conoció a Dios, que me enseñó el camino, porque él llegó siendo viejo a la iglesia. Por eso nosotros debemos de estar preparados para ese momento. Si usted mira la vida de Jesucristo, Él vino y se hizo hombre y llegó a la cruz para morir por nosotros. Y si Él nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? O yo soy el camino, la verdad y la vida. O nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, no hay de otra. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Y Él vino a este mundo a morir para enseñarnos, para darnos esa libertad de que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Por eso somos felices. Y por eso estamos esperando o que Dios nos llame o que Él venga por su pueblo. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Ya sabiste cómo es ese fenómeno cuando el Señor va a venir? Dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero cuando Él venga sonará la última trompeta y los que estén en los cementerios dice que resucitarán y los que hayamos quedado, si fuera hoy, vamos a ser transformados. Vamos a dejar esta carne cochina y nos va a dar ese cuerpo glorificado para ir al cielo a encontrarnos. No cabe duda que Dios hace maravillas, pero solo para los que creen. Para los que no creen, no hace maravillas. Y si usted vino hoy, oiga que Dios lo trajo y que Dios lo está llamando a usted. Una cosa le digo, si tiene problemas, si se siente angustiado, desesperado y usted está buscando la salvación, Dios lo va a cambiar hoy. Usted va a salir feliz. Usted va a salir con ganas de hablar de la reconciliación porque usted era enemigo de Dios y hoy encontró la salvación. El Evangelio es lo más lindo que yo he conocido. Y ya estudié mucho. Y ya anduve por muchos países. Y ya hice muchos esfuerzos. Pero todo falló. Todo fracasó. Lo más lindo es oír la voz de Dios cuando uno está desesperado. Ya vio que en este mundo nadie lo puede salvar. Y es Dios el que permite eso para que nosotros recapacitemos y creamos que el único que nos va a dar la reconciliación, la salvación, es Dios por medio de Jesucristo. Y por eso tenemos su palabra. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Segunda de Corintios 4. Dice del verso 4, oiga bien esto, tan interesante. En los cuales el Dios de este siglo, ¿y quién es el Dios de este siglo? Satanás, el engañador. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, esto es maravilloso. Yo entiendo por qué usted no dice amén, porque no lo cree. Esta es palabra de Dios, no, yo no me estoy inventando nada. Yo solo le estoy diciendo que esta es la palabra de Dios y que esta es la que yo estoy leyendo. Esta es la que me está alimentando. Por eso me mira como viejito, pero contento. Más contento que muchos muchachos y muchachas. Porque, ay, es que voy a pasear, ay, es que me voy a casar, ay, es que voy a estudiar, y un montón de cosas. No, hombre, si Dios quiere, voy a salir. Pero ahora, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, porque nos le decimos, Dios, ayúdame para llevar el ministerio de la reconciliación. Porque yo estaba perdido, abandonado, pero Cristo vino y me ha reconciliado. Y ahora soy embajador del reino de los cielos, no de los Estados Unidos. Embajador. Enviado. Para que el mundo conozca al único Dios verdadero. Al que cambia, limpia nuestra alma para que nos preparemos para ir a su presencia. Porque esta carne se queda. Si nosotros somos polvo, ¿o no? Así es que no se preocupe con acicalarse. Y no se aflija cuando tenga canas, dele gracias a Dios. Cuando tenga arrugas, dele gracias a Dios. Ya vamos a dejar este mundo. Porque somos nuevas criaturas. Que ya no nos envejecemos. Porque nos alimentamos de la palabra. Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¡Ah, qué cosas más maravillosas las que Dios tiene para con nosotros! Veamos esta parte para entenderla en Primera de Pedro, capítulo 1. Y nos dice en el verso 22. ¿Qué usa usted para limpiar? Jabón, ¿verdad? Detergente. Pero el alma no la puede limpiar nada. Pero aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. ¿Lo entendió? Nada ni nadie de este mundo le va a cambiar la inmundicia que tenemos adentro. Solo Dios, con su palabra y su espíritu. Y entonces, si está limpio lo de adentro, lo de afuera, eso es pan comido. Eso es secundario. Lo que vale la pena es el alma. Vale tanto que Dios envió a su Hijo a morir para salvar nuestras almas, porque Él sabe que estamos muertos en delitos y pecados. Pero como Él ama al mundo, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué cree usted? ¿Está perdido o va bien en el camino? Acuérdese que el camino es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, yo me voy a apartar del mundo cuando esté cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Y eso es ir a predicar el Evangelio a toda criatura, llevando lo que Dios nos ha dado: paz, fe, amor, esperanza y vida nueva. No cabe duda que Dios es grande para con nosotros. Verso 23. Siendo renacidos, o sea que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora dice renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué leyó ayer? ¿Leyó algo o no lo leyó? Ahí leyó el periódico. Leyó sus cursos porque tiene retrasada y hay que ganarlo. Y lee los chistes porque quiere medio alegrarse. Lee los descubrimientos que se están haciendo en el mundo. No pierda su tiempo. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Dios es bueno y nosotros malos. Por eso Él nos ha reconciliado y nos has dado ese ministerio de la reconciliación, lo cual implica la salvación, porque estábamos perdidos, confundidos en este mundo. Si usted no se cree, pues, confundido y perdido, siga donde está. Pero si usted se cree confundido, oiga lo que dice la palabra. Crea que esa es la palabra de Dios. Ahora, que lo que le cuesta es quitarse lo que usted ha ganado. Pero eso es vanidad. Por eso me gusta Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Lo cree usted o no? Si usted me hubiera conocido cuando tenía 14 años, presumido, creído, buscando fama, buscando gloria. ¿Y qué es un aplauso? ¿Qué es un diploma? ¿Qué es una medalla? ¿Qué es eso? ¿Basura? Pero los que hemos oído a Dios y hemos creído, aquí estamos, de pie, queriendo comer la palabra de Dios, porque la necesitamos. Él dice, sin mí nada podéis hacer, porque Él dice, yo soy la verdad. Esa es la palabra. Y por eso somos libres. Libres especialmente de las pasiones juveniles. Si usted cree que está joven y que, ay, mire, esas son pasiones que pasan. Usted debe nacer de nuevo. Y si usted es viejito, usted puede nacer de nuevo y va a ser niño. Porque Dios ama a los niños. Y Él quiere que seamos como niños para creerle a Dios. Cuando usted era niño, dígame, cuando le pasaba algo, se iba corriendo y se agarraba a las naguas de su mamá. Y si estaba su papá, ni modo. Ay. Pero esa es una figura que Dios nos da. Nosotros, si somos niños, cuando tenemos problemas, vamos a Dios. Dios mío, ¿qué hago? No puedo. No sé. Y como somos obedientes, Dios nos dice, bueno, este es el camino. Esto es lo que tienes que hacer. Y no solo nos dice, sino que nos da el poder del Espíritu para hacerlo. Pero yo debo de creer en la palabra y debo de creer en el Espíritu. Y por eso es de que vamos caminando, mostrando que realmente somos nuevas criaturas. Voy a leer, siempre estaba en Primera de Pedro, capítulo 1, Sí, había leído, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Ojalá que me entienda esto. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Usted cree que toda la vida se va a quedar de 15 años? ¿Usted cree? No, hombre. Si sigue viviendo y va a llegar a mi edad, va a ser viejito, pero ojalá que sea viejito como yo. Chaparro. Confiando en Dios. Queriendo servir a Dios. Diciéndole que Dios es la salvación. Que Cristo es el camino. Y que podemos estar sirviendo para llevar la paz a aquellos que no conocen la verdad. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es lo que nosotros tenemos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para aquel que creyere y fuere bautizado, no se pierda, mas tenga vida eterna. En este mundo, ay, hay que hacer fiesta porque va a cumplir sus 15 años. ¿Y será que se va a quedar toda la vida de 15 años? Aunque uno ya a los 14 comienza a ser mañoso. Y a los 16, ahora las chicas están embarazadas de 14 años. Y los muchachos se pelan y se pintan el cabello como que si fueran mujeres. ¿O no? Si usted no lo ha visto, yo no sé, pero yo sí lo he visto. Y usted sabe que las mujeres, yo no sé ni por qué lo hacen. Tienen faldas, las de los colegios, hasta aquí. Pero luego que salen del colegio, se suben la falda y se suben la falda hasta donde puedan. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿No saben que la concupiscencia no le agrada a Dios? No, yo me quedo asustado, de veras. Yo digo, ¿y esta muchacha qué está haciendo? Pero eso es normal. Eso es normal. ¿Cómo vestían las abuelas nuestras? Hasta los tobillos. Hasta las muñecas, con el cuello cerrado, querían conservarse puras hasta llegar al matrimonio. Pero hoy no. Como que piensan que no van a tener ningún placer, porque su placer es la carne. El placer que yo tengo es conocer a Dios. Porque Él ha muerto para darme nueva vida y me da la salvación de mi alma. Y ese Dios es el que nosotros debemos de predicar para que la gente conozca la verdad. Quiero terminar con un pasaje que está en Filipenses, que hoy se lo leí a las hermanas, que por casualidad me tocó estar con ellas, no estaba en mi plan. Y dice en Filipenses 2, verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consejo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. O sea que uno es feliz con Dios y con su palabra por su espíritu. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es eso? ¿Unidad o no? ¿Por qué cree usted que nosotros andamos los cuatro para arriba y para abajo? Y cuando usted ya está roncando, nosotros estamos trabajando. A veces salimos a la una, a las dos de la mañana. Claro que esta carne se duele, pero el alma se renueva de día en día. ¿Quiere venir con nosotros? Haga su solicitud y le contestamos. Nada hagáis por contienda. ¿Y qué pasa en el mundo? Vamos a hacer un campamento. Pero echémonos un partidito de fútbol. ¿Y qué es eso? Pues, ¿quién gana? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Podrá decir amén? No es fácil. Solo Cristo lo hizo. Él se hizo hombre hasta la muerte de cruz. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se interesa usted por los otros? Hay que preocuparnos porque el mundo está perdido y nosotros tenemos la solución, la salvación. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, no le quitaron, él mismo se quitó ese pensamiento de que era Dios, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se puede usted humillar a sí mismo? Sin Dios no se puede. Con Dios todo se puede. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero oiga lo que sigue. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Usted lo está haciendo? Pues somos hermanos. El que no lo está haciendo, no somos hermanos. No sé en qué parte del mundo están matando a los cristianos. Cuando yo conocí el Evangelio, de 10 años tal vez, ser evangélico era ser odiado. Éramos como tres familias y a uno le decían: no pase por ahí porque ahí está el diablo. Éramos menospreciados, aborrecidos. Hoy no. Los de la High Life tienen sus iglesias grandototas. A mí me lo dijeron. Una persona que me conoció me dijo: mira vos, te invito a la iglesia donde vale la pena vos. Ahí está el doctor fulano de tal, el ingeniero fulano de tal, y aquel otro ingeniero. venid Dios, aquí está. Pero Dios ya estaba en mi corazón. Dice, asociándoos con los humildes. Y aquí estoy. Y espero que Dios me lleve, estando en medio de un pueblo que sabe lo que Dios ha hecho y que ama. Pero para que salgamos al mundo y llevemos esas buenas noticias de salvación que el mundo no entiende ni conoce. Pero aquí Dios nos habla para que nosotros de veras hagamos la voluntad del Señor. Por tanto, amados míos, estoy en el 2:12. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Usted está haciéndolo así? Hay que temor, hay que entender que el temor es el temor a Dios. No el temor al que mata el cuerpo y el alma no puede salvar. Nuestro temor es cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios y Él nos pida cuentas. ¿Qué hiciste cuando estabas en el mundo? Tuve hambre. ¿Y me diste de comer? ¿Tuve sed y me diste beber? ¿Desnudo y me cubristeis? Y ahí dice, venid benditos de mi Padre. Pero al otro grupo van a la condenación. Quisiera seguir, pero el tiempo se me pasó. No sé ni por qué ni... Pero yo pensé que iba a tardar menos tiempo. Pero una cosa les digo, Dios nos ha traído para hablarnos, para decirnos que es tiempo de valorar la reconciliación, pero de llevar esa palabra con espíritu para que la gente vea que somos nuevas criaturas, que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y que amamos al prójimo y aún a nuestros enemigos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que Dios les bendiga y nos guarde en el resto de este día. Amén.